La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. En un programa reciente, muy reciente, de Valores del Campo, tuvimos la visita del ingeniero Ernesto Badaraco, que, entre otras cosas, nos habló de una publicación, un libro, a cargo de la Academia Nacional de Ingeniería y del Centro Argentino de Ingenieros. Ese libro se titula Marco Estratégico para la Transición Energética en la Argentina, que todavía no ha salido a la calle, tengo entendido, y nos da mayor razón para volver sobre ello, porque en ese trabajo se encaran, con relación a la agroindustria, a la actividad agraria en general, una cantidad de aspectos de política ambiental y de política energética que es vital para lo que nosotros llamamos campo. A la vez, también el campo y las posibilidades de la naturaleza de nuestro territorio tienen, a partir de estos momentos históricos, podría decirse, tienen un papel importantísimo en la solución o en la prevención de los grandes problemas que se están dando en materia de seguridad energética en todo el mundo, muy vinculados, por cierto, al cambio climático. Dada la importancia de este libro, hoy me pareció interesante llamarlo al ingeniero Manuel Solané, que es precisamente presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y que ha tenido entonces y tiene una responsabilidad especial sobre esta publicación. Y el tema, por cierto, nos va a derivar a varios aspectos de la cuestión que no está suficientemente tratada en la Argentina y, sin embargo, nos concierne de una manera esencial. De modo que vamos a comenzar ya saludándolo a Manuel Solané y agradeciéndote, Manuel, que estés de nuevo acá en este programa.
El agradecido soy yo. Realmente es un programa que uno se siente a gusto porque hay espacio para dialogar y dialogar en profundidad sobre temas importantes para el campo y para el país también.
Y este es uno de ellos. ¿No claro podrías hacernos sí. una síntesis o una precisión de algunos de los puntos que todo el mundo debe saber, ¿no? Se trata también de actividad profesional, de investigación, pero hay algunos puntos de este informe que deberían tener un conocimiento colectivo.
En lo que hace al campo hay varios puntos, pero uno muy importante es que acabas de tocar el ras brevemente, que es el papel de la naturaleza respecto a la captura o el dióxido de carbono emitido a la naturaleza misma por las actividades del hombre. No se tenía hasta hace poco tiempo idea de la magnitud e importancia de este rol de la naturaleza. Y cuando digo naturaleza, estoy en el campo. Los cultivos, la forestación sobre todo, tiene un rol químico, técnico, relevante, Por esto es que se combate tanto la ruptura de estos equilibrios de la naturaleza, la deforestación, por ejemplo. Y también el campo tiene responsabilidad en cuanto a la contaminación. A veces se exagera, y yo creo que hay bastante de esto también en la Argentina, pero en el mundo la ganadería es mirada con mucho recelo, porque los excrementos del ganado son productores de una alta dosis de metano que se incorpora a la naturaleza. Pero salvado esto, y yo vuelvo a advertir, se lo ha tomado en el mundo con alguna exageración, creo que tenemos que ser conscientes, y quienes planifican las actividades del campo para ellos mismos individualmente o por responsabilidades de organismos técnicos, tienen que difundir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, para que ese rol de captura de la emisión contaminante, más que contaminante, que incide en el ciclo climático, en el calentamiento global, pueda ser combatida eficazmente al menor costo. El libro se dedica también a la seguridad energética y a la forma que cada país, y particularmente el nuestro, la Argentina, tiene que encarar el futuro para optimizar el uso de sus recursos, incurrir en los menores costos posibles y ser eficiente. Y acá hay un detalle importante. Argentina tiene enormes reservas de gas natural, de esquistos, lo que se llama el shale. Esto hasta hace no muchos años no se sabía, o se sabía pero se suponía que no se podía extraer. Ahora lo tenemos ya en plena extracción en Vaca Muerta, y estamos cerca de la inauguración del gasoducto que va a permitir sacar ese gas y utilizarlo en el consumo interno o exportarlo al mundo. Y digo qué importancia tiene este gas natural en el tema climático, porque en el proceso de depuración de las emisiones originadas en la producción de energía, el primer paso es sustituir el carbón como fuente primaria por elementos menos contaminantes o por producciones no contaminantes. Las no contaminantes son la eólica, la solar, la hidráulica, acá hay alguna discusión, la nuclear. Las contaminantes son las que usan combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Pero el gas, dentro de estos tres combustibles, es el menos contaminante. Por eso, en ese primer paso de sustituir el carbón, que es la principal fuente de producción de electricidad en el mundo, la Argentina tiene un rol muy especial. Ahora hay que decir esto, que es muy importante. El mundo
Es muy importante señalar también que el gas es más inocente que el carbón, porque hay algunas campañas bien interesadas, supongo, en este sentido, que homologan demasiado al carbón, el petróleo y el gas natural. Pero el gas natural tiene una cantidad de ventajas respecto de los otros dos de origen fósil, los dos combustibles de origen fósil.
Muchísima ventaja, fundamentalmente en la menor emisión de CO2 respecto al carbón y al combustible líquido. Por eso que en esa primera etapa del mundo, pendiente a que en el año 2050 haya la emisión neta cero, el gas natural va a tener un rol muy importante en los primeros años, y son los que van desde hoy hasta el 2050. La Argentina tiene que aprovecharlo, porque después de esto, el avance de las energías no contaminantes va a sustituir, me parece, todos los combustibles fósiles. O sea, si no sacamos el gas de Vaca Muerta en los próximos años, probablemente más adelante no va a ser posible sacarlo, porque el mundo no lo va a permitir. Por eso es que hay una conclusión de este trabajo en este sentido, que hay que trabajar rápidamente para poner en producción Vaca Muerta y los demás yacimientos de esquistos que tenemos en el país, que son algunos más. Esta es una conclusión a la cual hemos llegado los ingenieros, y me parece que la tenemos que hacer oír, aunque ya gran parte de los las instancias técnicas del país la conocen.
Así que, es decir, el gas natural lo podemos considerar el combustible para la época de transición, porque estamos viendo que las expectativas de que en el año 2050 ya no haya un exceso de emisiones es de cumplimiento difícil, quizás se postergue algún tiempo, porque no van a haberse desarrollado todavía las energías alternativas, las técnicas alternativas, pero va a servir de transición, en definitiva.
Exactamente, eso es lo importante, por eso que hay que desarrollar Vaca Muerta, dejar hacer, evitar las interferencias del Estado, que siempre son con efectos negativos, controles de precios, exigencias, protección, exigen pagar más para traer maquinaria, o limitación de importaciones, como estamos ahora sufriendo con el CEPO, y hay empresas petroleras que se quejan de que no pueden traer equipos.
Y también otro tipo de interferencias, no de orden técnico, sino de lo que se suele llamar gobernanza, porque si va a haber un reparto de territorios a supuestas comunidades aborígenes, supuestamente originarias, que traban el transporte, las posibilidades de establecerse y circular por la zona, también vamos a tener un inconveniente sumamente importante para la explotación del gas en Vaca Muerta. Mucho de eso está pasando ahora.
Exactamente. Bueno, son temas que los gobiernos tienen que encarar con mucha decisión, porque si no, como acabo de decir, estamos perdiendo tiempo, que el tiempo es de alto valor, porque lo que no se hace en los primeros años no se va a hacer después. Te quiero comentar.
Después no se haría si ya se hubiesen cumplido una cantidad de etapas para llegar a las formas alternativas de energía. Tendríamos ese gas no sé para qué, como adorno subterráneo.
Sí, ni siquiera adorna.
Por eso digo, me cuesta encontrar una palabra.
Y las técnicas alternativas avanzan. Por ejemplo, la energía eólica, que era muy cara, la producción de equipos se ha ido reduciendo en su precio, pues en el mundo, y hoy está llegando a ser competitiva, en donde hay viento y donde sean las condiciones. Y aparecen otras fuentes, de hidrógeno verde, por ejemplo, que es la producción de hidrógeno en base a electricidad que viene de fuentes no contaminantes. Todavía es caro, no es aplicable. Hay producción de hidrógeno, pero no verde. Esto de verde o azul o negro es una apelación al idioma para designar cómo se produce, no tiene nada que ver con el color del hidrógeno. Pero también los costos van reduciéndose. Ya hay automóviles a hidrógeno, así como hay eléctricos, y eso va creciendo fuertemente en el tiempo. Automóviles a hidrógeno son prototipos. El otro día me tocó poder conducir uno en una planta industrial de automóviles, de una pista de pruebas.
Del hidrógeno verde. ¿Por qué se lo califica? ¿No es el hidrógeno común que se encuentra en tantos objetos de química orgánica?
Es hidrógeno verde, como decía recién, por cómo se produjo. El hidrógeno sale de electrólisis. ¿Te acuerdas de la electrólisis? En el agua se pone un ánodo y un cátodo de energía positiva y negativa, se desprenden globitos, porque el agua es hidrógeno y oxígeno. Unos son de hidrógeno y otros de oxígeno. Esa energía que llega al ánodo y al cátodo, si viene de fuentes no contaminantes, por ejemplo, energía eólica o energía solar, se le designa al producto, el hidrógeno, como verde, que no es el color. Es una forma usada. Los ambientalistas, como en todas las profesiones, les gusta inventar jergas para entenderse entre ellos y evitar que los demás puedan entenderlo fácilmente. Este es un caso.
Este hidrógeno verde, ¿cómo funciona para generar electricidad? ¿Cómo puede proveer a una usina eléctrica?
El hidrógeno puede proveer por combustión o por generación de electricidad. Los prototipos de motores eléctricos que están usando algunos automóviles, o sea, en la prueba, transforman el hidrógeno a través de células eléctricas en electricidad, y la electricidad se mueve en un motor eléctrico, de los comunes. Esa es la forma. Pero esto estamos hablando de una cuestión experimental. Bueno, la producción de hidrógeno, que tiene utilización en la industria química, y eso hoy se hace a través de combustibles fósiles, sobre todo de gas.
Era en una cantidad mucho mucho menor de la que se utiliza hoy.
Sí, no, no es poco lo que la industria consume hidrógeno.
Por eso, no vale. Corresponde a una época de transición, y que todavía no se van a abandonar del todo los combustibles de origen fósil, particularmente el gas que estábamos diciendo.
Correcto. Te quiero comentar de que este libro que hemos producido junto con el Centro de Ingenieros, referido a la energía, es el tercero en el último año. Hemos producido otro referido a la minería y estamos trabajando en otro referido al tránsito, el problema del transporte en la región metropolitana de Buenos Aires. Hemos elegido tres temas importantes que cruzan a la ingeniería. El que estábamos comentando, el eléctrico, cruza a todos los sectores de la producción, incluyendo al campo, por supuesto. El tema de la minería toca un sector muy relevante, está muy afectado por las limitaciones que impone la cuestión ambiental. En este estudio nosotros hemos tratado de poner en su lugar estas limitaciones, porque acá sucede, como sucede en toda cuestión referida al ambiente, que hay exageraciones y temores que llevan las medidas de protección más allá de donde es razonable. Por ejemplo, hay 9 provincias argentinas que tienen prohibida la explotación minera a cielo abierto. En el mundo está la explotación más importante en cobre o en hierro. Nuestros vecinos chilenos tienen enormes minas a cielo abierto y han controlado la contaminación y el efecto sobre el cambio climático sin ningún problema. Entonces, la cuestión que nosotros proponemos como ingenieros es que la cuestión ambiental se trate de la forma en que hay que respetar el ambiente. Ahí no estamos en ninguna otra posición que esa, introduciendo los mecanismos y las tecnologías necesarias para que eso suceda, pero no prohibiendo. Si prohibimos, vamos a terminar prohibiendo la ganadería, vamos a terminar prohibiendo la producción de energía eléctrica por fósiles, vamos a terminar volviendo a la época de las cavernas. Entonces hay que trabajar.
Evidentemente.
Hay que trabajar.
Además,
en la...
hay un punto que se olvida y que me parece particularmente grave cuando ese olvido se da en ambientes religiosos, y es que de estos avances tecnológicos que deben ser controlados para que no generen contaminación ambiental, en fin, todo lo que sabemos, como todo lo humano que tiene que ser controlado, si se tomaran estas medidas tan extremas, tan antitecnológicas, para decirlo crudamente, la población del mundo sufriría un invierno demográfico contra el cual la Iglesia Católica ha estado clamando durante todo el siglo XX. Sería algo más importante que los programas de reducción de la natalidad que se fueron desenvolviendo, especialmente en los países subdesarrollados y como política, y en los desarrollados como costumbre. Bueno, todo eso que ha sido tan condenado por ir contra cuestiones fundamentales del derecho natural, pues sería lo que pasaría acá: un homicidio general, un genocidio de 7.000 millones de personas, para que queden 1.000, tendríamos ahí entonces la reducción de los 8.000 millones actuales a 1.000 millones, que eran los que estaban sobre este planeta a fines del siglo XIX. Es decir, hay una cuestión ética allí que suele no conjugarse suficientemente con la preservación ecológica.
Es el neomalthusianismo que nos lleva a planteos absolutamente fuera del derecho natural y terminan en extremos que deterioran el futuro de la humanidad, por decirlo en términos muy concretos.
Esto sería la entrega a estos excesos ideológicos. Sería una especie de malthusianismo renovado, en realidad. Una supuesta explicación de por qué no puede crecer la raza humana. ¿Por qué tendría que quedar limitada tal como, como preconizaba Malthus, pero ahora con otros argumentos?
Y con otras tecnologías. Malthus hace una apelación para que las familias tengan menos hijos. Pues aparecen los métodos de limitación de los nacimientos que entran en el terreno del aborto, o de la manipulación genética del hombre. Entonces se van a empezar a justificar cuestiones como hay que dejar nacer nada más que varones para que haya menos multiplicación de la humanidad y a su vez sean más laburantes, o dentro de poco se va a analizar la inteligencia de los fetos. Puede haber propuestas para que se liquiden los que no son demasiado inteligentes. Estoy exagerando, pero la línea va en ese sentido.
El tema, de los posibles abusos, por decir así, de la tecnología, se trata hace muchísimo tiempo, pero lo cierto es que el hombre también ha tenido siempre conciencia de los riesgos de sus adelantos, y se han encontrado formas de mitigar o de evitar esas consecuencias. Y respecto de la situación actual, evidentemente es una tecnología asombrosa la que tenemos, la tecnología de punta, que a veces hace pensar que la humanidad no puede conocerla plenamente, sino que tiene que seguirla o detenerla, pero sin conocer bien sus mecanismos. Bueno, a pesar de eso, hay formas, normas éticas y normas prácticas, técnicas, para impedir esos abusos. Y esa forma no puede ser el atraso, no puede ser el retroceso. Tiene formas cavernarias de vida.
La tecnología avanza a tal rapidez que finalmente son la moral, el derecho natural y nuestra relación con Dios la que pone esos límites. Hoy la clonación se ha desarrollado enormemente en los animales. Tenemos el polo, por ejemplo, que hay una forma de clonar y permite que se reproduzca una yegua extraordinaria por cientos, y además esa clonación empieza a tener la posibilidad de ser selectivo, de seleccionar lo que se está creando. Del paso al hombre no hay gran distancia, muy cerca. Entonces, si no hay una voz que limite eso, que esté basada en la moral, en el mandato divino de que no hay que hacer esto, el hombre es algo bien distinto al animal, lleva alma y lleva capacidad de saber que está Dios, por ejemplo. Bueno, esas cosas realmente no le va a poner límite a la técnica o a la ciencia, sino le va a poner límite otra proveniencia. Y esto, bueno, en el campo tiene que saberlo como en todas las profesiones. Pero hay mucha gente que dice, bueno, si estamos clonando caballos, ¿por qué no vamos a clonar a hombres?
Sí. Poniendo en el mismo nivel animal y humano.
Exactamente.
Bueno, algo muy interesante y que está a lo largo de todo este libro, este informe del contenido del informe. Porque yo he leído una síntesis, no he leído el libro todavía, el marco estratégico para la transición energética. Vuelvo a esto. Una de las notas que me han resultado más interesantes es cómo se destaca precisamente el papel de la naturaleza dentro de este proceso de seguridad energética, de transformación energética. Porque tampoco es muy conocido este hecho de que el aporte que hace la humanidad a la contaminación de la atmósfera es bastante minoritario con relación a lo que la misma naturaleza con distintas actividades genera, y que en realidad eso no es contaminación, eso es un equilibrio de la
las especies de árboles que responden a distintos climas y condiciones de tierra y clima, que tiene importancia o no eliminarlos frente a la captura de CO2, y tiene importancia o no de eliminarlos frente a la posibilidad de utilizar esas tierras con fines agrícolas bien productivos. Monte Bajo, el monte típico de las zonas de balances hídricos negativos o muy cercanos a ellos, tiene poco a poco efecto sobre la captación en relación a la selva misionera o la selva amazónica. De manera que puede haber, hay una decisión del hombre racional de deforestar esas zonas que no tienen una incidencia grande en la captación, pero si habilitan tierras para la agricultura, agricultura que también está introduciendo tecnologías que permiten producir soja o trigo en zonas áridas. Así que hay toda una relación que a nosotros nos preocupa llevar adelante con mucha racionalidad, evitando de que las cosas se hagan por sentimentalismo o por desconocimiento. Alguien dice que la mitad de la humanidad cree que el mundo es un gran caos y la otra mitad cree que el mundo es una gran conspiración. Hay que salir de ambas interpretaciones. El mundo no es un caos, sino es una naturaleza gobernable. Y tratarla no implica que uno esté tratando de llegar a fines interesados, designios perversos, para satisfacer grandes corporaciones, como muchas veces se dice. Estas cosas que se mezclan para concluir de que hay que hacer una cosa o hay que hacer otra, o no hay que hacer ninguna. La ingeniería, estoy hablando como presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, hace el aporte necesario de conocimientos para que esas cosas no sucedan y se ponga un equilibrio en todo esto.
Hay un axioma que dice: la ingeniería es la fe de ratas de la naturaleza. Es decir, cuando hay en el ambiente planetario algún problema, que parece que fuese un libro que tiene una errata, y ahí aparecen los ingenieros como vos a resolverlo. Creo que es un poco exagerado, pero lo que
es exagerado es también, ¿no?
Cierto, es que descubrir esos problemas es una tarea enorme, y que ya el descubrimiento lleva a procurar la solución.
Correcto.
Lo digo pensando en esta revalorización de los recursos naturales como solución del tema este del cambio climático y de la emisión de los gases de efecto invernadero.
Por ese camino hay que seguir transitando. Esa fue la intención nuestra, trabajar junto con el Centro Argentino de Ingenieros en estos tres trabajos que te mencioné, porque el tema del transporte urbano en la región metropolitana tiene muchísimo que ver con la emisión de gases, con la optimización del uso de los recursos energéticos, con la utilización del espacio, con el respeto a la naturaleza aún dentro de la zona urbana, y con respeto al tiempo de quienes tienen que trabajar y pierden diariamente horas por congestión de tránsito. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Hoy estamos más bien mirando el campo.
Bueno, el tema de transporte metropolitano es como una síntesis apretada de estos otros problemas que estábamos hablando, porque es donde la contaminación ambiental, la contaminación atmosférica, la generación de gases de efecto invernadero cobra un aspecto como visto con lupa o con microscopio. Es una exacerbación del problema.
Lo que pasa con las grandes áreas metropolitanas, unas más que otras, yo te diría que nuestra región metropolitana, que son 15 millones de habitantes, tiene bastante suerte en cuanto a la naturaleza y su relación con la contaminación ambiental. Nuestra ciudad se llama Santa María de los Buenos Aires. Y este nombre respondía a una virgen, y los navegantes rezaban para tener vientos que los llevaran a destino en sus barcos de vela. Y quedó para Buenos Aires, y uno interpreta que tuvimos algo la Virgen hizo para que quedara ese nombre, porque es una de las ciudades con menos contaminación atmosférica. Contra eso, es una de las ciudades con mayor contaminación hídrica. mayor contaminación sónica. Tiene otras contaminaciones. La basura es otro gran problema de la región metropolitana. Para nosotros estamos viendo lo del transporte. El transporte tiene su efecto en dos temas relevantes, que son la contaminación, sobre todo atmosférica, y el ruido y el tiempo. Son tres. El tiempo de viaje. Bueno, esto es largo de hablar, es un tema interesantísimo.
¿Cómo no? El hecho de estar en una llanura, precisamente, es una gran ventaja para Buenos Aires también. Los vientos permiten llevar hacia el río y el mar la masa de gases contaminantes. En cambio, tiene la situación de Santiago de Chile, por ejemplo, ahí enmarcada con las grandes montañas.
Están en un pozo y hasta el punto que alguien habrá de hacer túneles de perforación de la cadena de montañas que los separa del Océano Pacífico para que corra el viento por esos túneles. Nosotros tenemos que agradecer de que no tenemos ese problema. Y tenemos una ciudad fácil en varios sentidos. Por lo pronto tenemos una fuente de agua dulce, potable, inmensa. El Río de la Plata tiene 23.000 metros cúbicos por segundo de promedio. Nosotros utilizamos una fracción mínima de esa agua dulce, que recibe un tratamiento muy económico, de decantación para que las arcillas que le dan ese color decanten y dejen transparente, y una cloración. Además, es un río de poca profundidad y mucho sol, de manera que la depuración natural es muy efectiva y necesita poco costo. Muchos no lo saben, pero grandes ciudades que están sobre el río Paraná, como Corrientes, Resistencia, Santa Fe, Rosario, o no tienen tratamiento de aguas cloacales, o los tienen muy, muy limitados a una etapa primaria, y largan los fluidos, los efluentes, al río Paraná. Y nosotros captamos el agua del río y no hacemos un proceso de desinfección, salvo una pequeña cloración, y como te dije, un proceso de decantación por coagulación de la arcilla para que quede transparente. Esa es la que sale por la canilla y la tomamos tranquilamente. Nadie se pone a pensar de que pues esa agua pasó por el inodoro de alguna ciudad, de algún ciudadano de Rosarino. Pero es una ventaja enorme, a tal punto que se desarrolló el sistema de aguas de Buenos Aires sin medición. Vos sabes que cuando te dan algo gratis, o si no, te lo cobran, pero no por consumo, la cantidad que consumís, sino una suma fija, es canilla libre. Entonces, si a alguien se le rompe un cuerito y gotea la canilla, no lo arregla, o tarda mucho en llamar a alguien para que lo arregle o hacerlo él mismo. Y durante días se pierden litros y litros de agua, o se lavan las veredas con agua potable. Cuando viene un extranjero a Buenos Aires y ve eso, dice, no puedo creer. Son excesos. Recién ahora se está empezando a medir el agua. El resultado es que en Buenos Aires el consumo de agua es más alto del mundo, 350 litros por habitante por año. Perdón, por habitante por día.
Algo semejante podríamos decir también de las basuras domésticas, que aunque las veamos a veces acumularse en esquinas o alrededor de los basureros, donde la gente parece que no tiene puntería suficiente y hay grandes quejas. Lo cierto es que es una de las ciudades, y no limpias, menos sucias del mundo, porque el sistema de disposición final, como se dice, de las basuras, es bastante, bastante efectivo.
No sabría decirte si es así o no. Tenemos un problema de cirujeo en la ciudad de Buenos Aires. Cirujeo me refiero a las personas que revisan los contenedores de basura y extraen productos que tienen valor de mercado, vidrio, metales, pero a su vez sacan la basura afuera, no la vuelven a entrar al contenedor, y a veces hay comestibles. Otro dato de las basuras porteñas es que hay un gran desperdicio de calorías. Acá la gente compra 1 o 2 kilos de pan y se van por la basura la mitad de lo que compra, como pan viejo. Y hay mucho menos cuidado en lo que se consume versus lo que se compra. Eso es otro vicio de los argentinos, pero muy bien, es en todo Buenos Aires. De manera que la basura, y esto es terrible decirlo, da de comer a mucha gente, da de comer literalmente y da de comer con ganancias por reciclado. Pero eso implica que uno pasa cerca de un container de basura y está alrededor del container todo sucio. O sea, a partir de ahí el proceso de tratamiento está bastante eficiente, como bien decías. La recolección en la derivada centro de tratamiento o el cinturón ecológico, bueno, está bien eso. Y es barato en relación a otra parte del mundo, donde tienen montañas, donde no tienen lugares, tienen que ir a distancias muy largas, o tienen que tratar la basura de forma tal de que sea utilizable después de ese tratamiento. Esta es una de las cosas notables de nuestra ciudad.
Pero esto de que estamos conversando son temas de costumbres que tienen una gran relación con el tema central de que hablamos, la seguridad energética, porque según cómo responda la población, según el grado de conocimiento también que viene del interés por estas cosas, se va a cooperar, se va a por lo menos a reclamar. Esto del gasoducto que recién va a estar completo dentro de una semana, según parece, ¿no? Según cálculos optimistas.
Que triplica o cuadriplica el costo de extraerlo de Vaca Muerta. Pero bueno, la gente no, a veces no tiene noción, porque no hay una boleta que venga todos los meses a la casa y que diga, por no tener el gasoducto de Vaca Muerta, usted está pagando esto, páguelo, por favor. Las cosas se cobran tratando de no hacer ruido. Claro que la presión tributaria en Argentina es altísima, porque hay que enfrentar un alto costo de un Estado ineficiente que además tiene empresas ineficientes y subsidia la cantidad de actividades también. Pero bueno, esto es otro tema.
Y respecto del problema de los gases de efecto invernadero y su contribución al cambio climático, este abandono, este desinterés, contribuye mucho a que el tema no se resuelva. Precisamente explicado hasta el principio, que el gas natural es un excelente intermediario entre las energías actuales y las del futuro, que no puede ser un futuro lejano. Resulta que mientras se obstruyen estas posibilidades, mientras no se conoce, no hay reclamos de la opinión, no hay pasos concretos, la contribución contaminante a la atmósfera se sigue dando de una manera incluso incrementándose. No se recorre ni el camino intermedio, no digo ya de acercarse a las energías alternativas, a un aprovechamiento de los sistemas de la naturaleza, sino que es mantenerse en una situación que no es la cavernaria todavía, pero nos lleva a caminar hacia atrás.
Bueno, es lo que tratamos de evitar, Fernando. El trabajo de los centros de estudios de investigación técnicos, las universidades y de las academias, debía ser el trabajo de los gobiernos y de los partidos políticos. Pero hay preocupación por cosas más inmediatas, de corto plazo, que se ven más y son más efectivas para obtener votos. Pero a la postre, las poblaciones y las sociedades sufren las consecuencias de no haber planificado bien el mantenimiento del ambiente del cual estamos hablando, el desarrollo de la infraestructura, transporte. Es así.
De todos modos, aunque lo estás diciendo con un dejo de queja altamente justificado, las academias tienen un papel sumamente importante. Que no se les reconozca por lo que sea, por las razones que sea, es otro tema. Pero estas uniones, estas convergencias en gran medida voluntarias y generosas de los especialistas adelantan al tiempo, tienen una función educativa, formadora, una especie de alarma sobre los grandes problemas. ¿Qué te parece? En ese orden, si te pide una respuesta más amplia. Vos has sido presidente también de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, de modo que tu visión del tema de las academias es muy amplio y muy, muy rico. ¿Qué tendrían o qué aportan normalmente las academias y qué es lo que no pueden aportar hoy?
Las academias están integradas por personas que han tenido una trayectoria en determinadas especialidades, para tener una trayectoria que tenga cierta edad. Muchas academias hemos introducido institutos donde se incorporan otros especialistas que no son académicos, y la responsabilidad que nosotros encontramos es que ese tanque de ideas, think tank como se le dice en inglés, tiene que tener una utilización que vaya más allá de la cuestión honoraria, estar sentado en una silla discutiendo temas entre sí. Desde hace 11 años las academias se han unido para producir cada año un documento sobre un tema que consideramos relevante. Y eso se lleva a un libro. Así se trató el tema de la pobreza, el comienzo y el fin de la vida, la cuestión ambiental, el papel de las academias y la educación, las redes sociales, la pandemia y otros temas muy relevantes. Ahora, tengo que decirte que eso se hace a pulmón. En la Argentina, cuando uno dice a pulmón, no nos pagan por eso. A tal punto, las academias están pasando por una situación muy angustiosa, porque tienen un mínimo costo, 3 o 4 empleados cada una, instalaciones que respetar. Algunas tienen, como la Academia de Medicina, laboratorios y otras cosas más. Y tienen un aporte del gobierno de historia desde que existen. Pues en los últimos años ese aporte se ha ido reduciendo en términos que no ha acompañado la inflación. Y hoy las academias casi no están en condiciones de imprimir sus documentos o de tecnificarse formas de hacer comunicación de sus descubrimientos, sus documentos al resto de la sociedad. Así que estamos pasando tarde. Quiero decirte que este año no se hace el libro, por ejemplo. Las academias están luchando por mantenerse en actividad y vivas. Pero yo estoy muy contento con las tareas que las dos academias que yo conozco, academias nacionales, que son las Ciencias Morales y Políticas y la Ingeniería, han hecho un aporte a la nación, han hecho un aporte al país. Son academias que se mueven. Mucha gente no sabe esto porque cree que las academias dan títulos nobiliarios, pero no es así. Seguiremos tratando de que no sea así.
Precisamente el papel de las academias es entonces mirar a lo lejos en sus respectivas disciplinas, aconsejar a la sociedad y a los gobiernos por dónde se debe rumbear, cuáles son las cuestiones que hay que asumir a tiempo.
Exactamente, eso es en relación a su rol frente a los gobiernos y la sociedad. Está en todos nuestros estatutos. También tenemos que tener una relación con las universidades y el sistema de enseñanza. De ahí venimos casi todos. En general, un académico, para ser elegido, necesita haber hecho a profesión de la enseñanza, o sea, haber sido profesor, haber escrito un libro, haber transmitido sus conocimientos, haber destacado de alguna u otra forma. Y eso le pone una responsabilidad de seguir transmitiendo eso que sabe al resto. Así que en eso estamos.
Y el libro, este libro de que estamos hablando, principalmente porque nos has hablado de tres, es una demostración de que pese a todo, el esfuerzo académico no deja de cumplirse.
Exactamente, bueno, el libro de minería ya fue impreso y publicado. El libro de energía, estamos haciendo un esfuerzo por poder publicarlo. Parecería mentira que haya un cuello de botella tan superable como hacer una publicación y que no se pueda hacer porque estamos aliando en nuestros presupuestos. lo vamos a hacer, obviamente.
No lo dudo. De todos modos, la cuestión de la energía es un tema que atraviesa todos los demás, porque cuando se habla, por ejemplo, como vimos hace un rato, de la población que ha llegado a tener la Tierra, 8.000 millones y más, casi 9.000 millones, esto sí se dice claramente, consecuencia de las vacunas, es consecuencia de la mejora en calidades de vida, pero en definitiva todo esto a su vez es consecuencia de la energía, porque en los laboratorios se puede tener, por ejemplo, encendida la luz y trabajar con los gérmenes y con los microbios de los cuales van a salir los resultados de las vacunas. Las ruedas de los vehículos que llevan esas vacunas a los hospitales, a donde fuere, y bueno, las mueve una energía. La energía está detrás de todas las creaciones humanas.
Bueno, la cuestión es...
Y precisamente ahora ese es un tema que está tan en discusión, aunque mucha gente no se dé por enterada.
Bueno, se entera cuando tiene un corte de luz. Cuanto más general el corte, más cae en las consecuencias de que no se tenga energía, y el papel de la energía. La energía está en todo.
Cuando es en alcance personal. Había un refrán que decía, todos se acuerdan de Santa Bárbara cuando llueve, y es la santa protectora de las tormentas. Antes no.
Claro, sí.
Y esto de los cortes de luz es recibir la vivencia personal, pero resulta que la fuente de la economía mundial y de cualquier país están en la posibilidad de utilizar energías que sean baratas, además abundantes y baratas.
Correcto, y eso, correctísimo.
¿Cómo no son temas que los tienen ocupados todo el día nuestros diputados, por ejemplo, de todos los partidos, y a los senadores que representan a provincias muchas veces tan castigadas por el atraso, que podrían dar un gran salto adelante aplicando estas tecnologías accesibles?
Sí, no voy a caer en el lugar común de decir que los políticos tienen tiempo a tratar otras cosas más importantes. Pero ahí nosotros tenemos que tener un rol de asistir a los poderes legislativos para que su tarea esté bien encaminada. Y a veces esto es difícil. Hay proyectos de ley que tienen un corte populista que atenta contra toda racionalidad, y uno no lo puede ni siquiera frenar. La Argentina ha estado plagada de estas cosas.
Y después tenemos, en primer lugar, algo que es clásico, la distinción en la política del aspecto agonal, es decir, la lucha por el poder, y el de la política arquitectónica, que es la de construir los elementos del bien común. Las dos deberían ser coincidentes, pero la primera, la lucha por el poder, tiende a eclipsar el interés por los grandes temas de la política arquitectónica.
Es la sensación que uno tiene desde afuera, sí, señor. Sobre todo en épocas electorales, como es la que estamos viviendo en este momento. Hay un cierto rechazo a advertir de que el tiempo de los gobernantes se está dedicando en mayor medida a conservar su espacio de poder o a lograr uno mayor. Pero bueno. Y
también en estos momentos, cuando prevalece el aspecto de la lucha, hay un mandar al segundo término, mandar a las sombras los temas centrales, por temor de irritar a algún posible elector. En vez de presentar los temas con objetividad, tranquilidad, hay un temor, un cálculo. A ver, esto me puede atraer tantos votos o me los va a disuadir.
A lo mejor para obtener una decisión sobre un tema importante del país, y no sería criticable. En general es para obtener más poder, para evitar perderlo. La cintura debería servir, calificada de esta manera, para bailar, pero no para trabajar en función de el desarrollo del país y el bien común. Pero bueno, a veces cuando uno hace esta crítica, la respuesta que obtiene es: la democracia necesita eso para poder funcionar. La habilidad del ingeniero, del científico, para interpretar la naturaleza, me hace acordar a mí de algo que siempre me impresionó, que es un ingeniero extraordinario, especializado en termodinámica, dedujo a través de los fenómenos de la termodinámica, la expansión del calor, la uniformidad de la temperatura en el universo, etcétera, y que el universo tenía un inicio claro, y eso lo llevó a afirmar la existencia de Dios. Ese ingeniero era Alejandro Estrada.
Adivina de quién estás hablando.
Alejandro Estrada, que es tío nuestro. Nosotros dos somos primos hermanos por parte de madre y padre. Así que ha venido bien para recordar esto, que el ingeniero es un descubridor de la naturaleza, y a través de ese descubrimiento puede llegar más allá y encontrarse con Dios. Es tan importante.
Muchas gracias, Manuel, por esta conversación que nos ha hecho pasear por tantos aspectos de la realidad, la científica y hasta la filosófica. De modo que, como hicimos hoy, de continuar con el contenido del libro de la Academia, vamos a hacerlo todo lo que sea necesario, no solamente con este libro, sino con todo aporte así de fondo para lo que muy bien podemos llamar la rehabilitación nacional. Muchas gracias, Manuel.
Gracias a vos.
Hemos conversado con el ingeniero Manuel Solané. Nosotros nos encontraremos otra vez aquí el próximo martes en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.